Tiempo de historia. Que lo habéis puesto a José Luis Corral hoy.
Homenaje a Mansilla.
Más flamenco, ¿eh?
Más flamenco es bueno. A Chilipú.
Suena. Vamos, grecas.
Hoy.
Las nuevas. La greca.
No, el grecas.
Allá. A él le gustaban más las ketchup, pero...
Espera, no, es que es el greca, es la ropa.
Oye, Palomo, que esto no es LA. Se hace fotos con armas, pero se caga cuando hay pelea.
Hoy el grecas, todo el mundo menor de 25 años sabe lo que es, menos Miguel Aguilar.
Rapper.
No, es que no es menor de 25 años.
¿Y cómo eso se llaman?
El grecas.
El grecas.
Sí.
José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿El grecas le conocías tú?
Pues no tenía la menor idea. Pero vamos, a partir de ahora lo recordaré, sí.
Hoy quieres hablarnos del último conquistador español. No sé llamarle conquistador, pero bueno, en el fondo sí, añadió al tardío Imperio Español, o sea, la estamos ya hablando de muy al final, unas islas por Asia. En realidad, me mola porque se apellida Mansilla, entonces, pues, ¿es Tomás Ollero Mansilla o me estoy equivocando?
Sí, no, se llamaba Tomás Ollero Mansilla y efectivamente...
Para que haya un Mansilla bueno, ya tiene que ser.
Voy a traer
lo podemos considerar el último conquistador español a finales del siglo XIX. Un personaje realmente fascinante. Un personaje
que tiene de todo. Tiene una vida de película. A lo mejor no es importante para España, la verdad. Pero tiene una vida de película. Que están en todos los lados.
Es importante, no, pero tan importante como puede ser Pizarro, Hernán Cortés, Fernando el Católico, por supuesto, ¿no? Pero es un personaje que en una época de decadencia de España, pues supo mantener ahí el tipo de una forma extraordinaria. Y ya digo, fue la última conquista importante, relativa importante, que se realizó por parte del ya fenecido Imperio Español, fue precisamente a cargo de este capitán de navío, de este coronel del ejército español, llamado Tomás Ollero Mansilla, que, como digo, además tuvo una vida de película porque hizo de todo. Fue conquistador, militar, espía, acabó de oficinista en el ministerio en Madrid. Bueno, realmente un personaje tremendo y que además tenía una vida muy, muy intensa y además muy curiosa, ¿no? Porque fíjate, él se trajo de sus viajes por ahí, por Asia, se trajo una monita y paseaba por Madrid con la mona. La llevaba como una especie de perrito faldero y esta mona causaba algunos estropicios en el barrio de Salamanca, que es donde vivía este individuo, ¿no? Por tanto, se hizo muy famoso porque paseaba con una mona que era muy exótico por Madrid.
Como si fuera Marco y Amelio, siglo XIX, ¿no?
Sí, sí, más o menos, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, pero en realidad, como digo, fue un personaje que tuvo una labor política, diplomática, como espía militar muy importante en ese final del Imperio Español.
Las islas que él conquista son en el sur de Filipinas, ¿cómo se llaman? ¿Tawi o Tiwi o cómo es?
Sí, Tawi. Son unas islas que están entre Filipinas y Borneo, donde había una colonia de piratas. Estamos en una época también donde, ese último tercio del siglo XIX, donde los piratas... ya no eran los piratas del Caribe, pero sí eran los piratas del Océano Índico y del Océano Pacífico, sobre todo en la zona de Malasia, de Borneo, de Filipinas. Bueno, pues ahí en esas islas había unos piratas y nadie se había atrevido con ellos. Y este personaje, este Tomás Ollero, apareció allí con dos barcos del ejército español y acabó con esta colonia de piratas e incorporó estas islas, este archipiélago, son unas 40 islas más o menos, a España. Que, por cierto, es muy interesante porque cuando se firma el tratado por el cual España pierde las colonias, pierde Filipinas, pierde Puerto Rico, pierde Cuba con los Estados Unidos en 1898, se olvidaron los americanos de incluir en el tratado este archipiélago de las Tawi-Tawi.
O sea, que todavía es nuestro.
No es nuestro porque en 1901, como se habían dado cuenta los americanos que quedaba fuera del tratado, los Estados Unidos compraron a España este archipiélago por $100,000, que ahora parece poco, pero entonces era bastante dinero, ¿no? Bueno, fue quizá la última gran posesión española en Oceanía y fueron estas islas, como digo, entre Borneo y Filipinas.
Lo que es macanudo es que este tío era un gran marino. Digo, macanudo, ya es raro que los conquistadores españoles nacieran muchos en Extremadura, porque salida al mar todavía no tenemos en Extremadura. Y este es salmantino. Y leí de su vida que con 7, 8 años estaba tan pirado por el mar, con los barcos, sus ensoñaciones, que el árbitro escribió al rey para pedirle que le metieran en la escuela de la Armada Real.
Sí, claro,
él acabó navegando siendo un adolescente por todo el mundo ya.
Él era hijo de un diputado, de estos diputados de la época en la cual se alternaban liberales y conservadores en la España de la Restauración. Su padre era un comerciante importante, un industrial de Béjar, de Salamanca. Fabricaba mantas, las famosas mantas de esa zona, ¿no? Las mantas zamoranas de Béjar, de Salamanca. Bueno, tenía una industria textil, era un político, diríamos, provincial y... Gracias a esas influencias políticas consiguió que su hijo muy jovencito entrara efectivamente y se formara como marino. Además, parece ser que este niño, de niño, Tomás había leído o le habían leído libros de aventuras, libros que despertaron en él una curiosidad, una inquietud y al final... pues su profesión fue quizá inspirada por estos libros. Y fíjate, es muy curioso, porque estamos en ese momento en el cual no existe todavía la radio, ni la televisión, ni el cine, y la gente que no podía viajar, acudía a los libros para, mediante la imaginación, realizar viajes. Es la época, por ejemplo, en la cual Julio Verne empieza a escribir sus novelas, ¿eh? Por tanto, todo ese mundo del descubrimiento, de lo desconocido, de los viajes exóticos, estaban muy de moda. Y este personaje se imbuyó de tal manera en estos libros que realizó estos viajes después de entrar en el ejército. Y por cierto, como digo, estamos en ese momento en el cual la literatura de aventuras, la literatura de viajes tiene mucha importancia y parece ser, fíjate, que Emilio Salgari, el autor de las novelas sobre Sandokán, que todos conocemos, se inspiró en Tomás Ollero para diseñar literariamente la figura de Sandokán, porque fue, como digo, un aventurero, un militar, un guerrero, bueno, reúne todo para ser quizá el inspirador de la serie de novelas de Emilio Salgari sobre Sandokán.
Genial, pues Tomás Olleros, el Mansilla bueno, el último conquistador español. Te dejo, José Luis, que tenemos un gol por ahí. Un abrazo muy fuerte, historiador. Muy bien.